William Hogarth no solo fue un gran pintor y grabador inglés de la primera mitad del siglo XVIII. Descubrí toda su vida, obra y técnica en este video. William Hogarth nació un 10 de noviembre de 1697 en Londres, Inglaterra. Para entonces, en esta gigantesca urbe, se avecinaban grandes cambios, desde un mayor impulso al comercio internacional a partir de las conquistas y descubrimientos, sobre todo en el Pacífico, así como un mayor ingreso de inmigrantes del continente europeo, incluyendo la llegada en 1714 del duque de Hanover, quien ese año se convirtió en el rey Jorge I de Gran Bretaña. El joven Hogarth, por un lado, estaba interesado por todo lo que sucedía en Londres, sobre todo las ferias o los personajes variopintos, y al mismo tiempo tuvo que ver cómo era enviado su padre a la famosa prisión del Fleet debido a una deuda contraída por haber abierto una cafetería donde solo se hablaba latín, sin haber conseguido éxito alguno. Estos dos hechos serán fundamentales para establecer gran parte del arte de este pintor londinense. Y debido al encarcelamiento de su padre, para poder mantener a su familia, decidió tomar un trabajo como aprendiz de un grabador, creando tarjetas de presentación, de ilustraciones para libros y publicidades. En ese entonces se utilizaba la técnica de grabado al buril, que a diferencia de la xilografía, se excavaba o dibujaba sobre una placa de metal, que usualmente era de cobre o de plata, con la ayuda de buriles de diferentes formatos. Por el otro lado, su forma de pintar se difería en usar colores de tipo pastel más llamativos, con unas pinceladas finas, pasando a colores más verdosos y oscuros con una pintura mucho más cargada. Para 1720, Hogarth se había vuelto independiente, por lo que lentamente comenzó a crear sus primeros grabados satíricos. Por ejemplo, en Esquema del Mar del Sur, Hogarth hace una crítica ácida hacia la corrupción económica y financiera de su época. Más tarde aparecen mascaradas y óperas donde se burla por el gusto del público inglés por la música, la danza y las artes de Italia, cuyo promotor es el artista y diseñador William Kent, quien con este grabado se convertirá en uno de los enemigos de Hogarth. Al haber tantos inmigrantes y tantas influencias italianas y francesas en el arte de las Islas Británicas, que Hogarth desarrolló una afición por todo lo que fuera británico o inglés. Pero para entonces apenas habían existido algunos artistas profundamente británicos. Por eso, desde hace bastante tiempo que se viene considerando a William Hogarth como el primer gran artista de estas islas. No obstante, para Hogarth solo había un pintor inglés que podía ser uno de los mejores artistas de todos los tiempos, y ese era Sir James Thornhill. Durante su juventud, Hogarth había quedado completamente impresionado por los frescos del hospital en Greenwich. Y cuando el propio Thornhill abrió su escuela para artistas, el grabador de 27 años se inscribió para conocer al artista que más admiraba. Pero lo increíble es que poco después, Hogarth anunció que se había casado con Jane Thornhill, aunque sin la aprobación del padre de ella. Por lo que al principio, los dos artistas no se llevaron bien. Fue ya en la década de 1730 que su relación mejoró lo que permitió que Hogarth obtuviera una mejor clientela. Justo en ese mismo momento, logró ser uno de los pintores más famosos de toda Inglaterra, con una serie de pinturas y grabados de un tema bastante raro para su época. Conocida como A Harlot Progress, narra en 6 imágenes toda la vida de una joven que se convierte en una prostituta. Ella empieza siendo una amante de un comerciante, luego es una prostituta común, es arrestada, enviada a prisión y se le diagnostica sífilis y fallece. Lo interesante sobre esta serie es que Hogarth lo llena de tantos detalles simbólicos como personajes comunes para los londinenses de esos años. Aunque las pinturas fueron posteriormente destruidas en un incendio, los grabados sí lograron una mayor difusión entre el público. Para entonces, Hogarth ya no era un modesto grabador y pintor. Vivía en un lujoso apartamento en Covent Garden, creaba tantas obras como The Beggar's Opera o Antes y Después, cuadros con un aspecto tanto cómico como salidas del teatro y óperas populares y cercanas al estilo rococó. Aunque serán sus retratos grupales, más conocidos como las Conversation Pieces, obras en las que retrata a las familias más importantes y a las que le agrega elementos narrativos, a veces satíricos, fantásticos o salidos de una escenografía teatral. Sin embargo, Hogarth jamás pudo conseguir retratar a la realeza, por lo que más allá de estos retratos, este artista decidió seguir haciendo grandes obras para las masas, donde podía contar historias tanto sarcásticas como altamente moralizantes. Así que entre 1732 y 1735 produjo una nueva serie que en esta oportunidad su personaje principal es un hombre. En la serie anterior era una prostituta, ahora en A Rake's Progress se trata de un libertino. En el momento de la creación de estas obras, Hogarth era cercano tanto con las grandes obras teatrales sobre personajes como Don Juan o escritores como John Wilmot, Cagliostro, Giacomo Casanova, personajes tanto ficticios como verdaderos libertinos. Por su parte, Hogarth tuvo algunas experiencias formando parte de diferentes clubs y viajando con otros artistas londinenses, donde usualmente transitaban tabernas locales e incluso retrató, por ejemplo, a Sir Francis Dashwood, miembro fundador del Hellfire Club, sociedad hedonista en la que realizaban rituales de tipo satánico que solían ser en contra del catolicismo. No obstante, en estas pinturas y grabados, Hogarth se aleja un poco de la sátira y se acerca más al dramatismo, o da una respuesta moral. Su personaje es Tom Rakewell, un joven que recibe una gran fortuna y empieza a gastarla en vicios desde la danza, hasta pasa un rato en un burdel o por la casa de juegos, luego es enviado a prisión por sus deudas y finalmente termina en el sanatorio de Bedlam, un reconocido hospital para enfermos mentales. La historia de este libertino tiene similitudes con la vida de pintor y hasta incluso cuenta con un personaje disfigurado que tiene varios maquiavélicos planes, uno de ellos se le acaba de caer del bolsillo. Con estas dos series, Hogarth ya no era cualquier otro artista independiente, y para 1734 logró que el Parlamento aprobara una ley de derechos de autor para que los creadores de grabados pudieran tener cierta protección, ya que usualmente no se les pagaban regalías o se reproducían sus obras sin autorización. Durante todo el resto de la década de 1730, siguió realizando grabados, retratos de familias y grupos de personas y hasta creó varios murales para el hospital de San Bartolomeo, incluida su piscina de Bethesda, en la que reúne una serie de personajes con diferentes enfermedades y dolencias alrededor de un Jesús retratado de una forma muy simple. Ya en la siguiente década contribuyó a una causa noble, retratando al capitán Thomas Coram, el creador del Foundling Hospital, un hogar para niños en el que se recibían infantes de diferentes orígenes y en el que se combatió enfermedades como la viruela, la disentería y hasta la tuberculosis. En este retrato, Hogarth se acerca más al estilo de los grandes pintores como Rubens, Van Dyck, pero sobre todo será más conocido con el nombre de Gran Estilo o Grand Manner, que estará más en boga con los pintores Thomas Gainsborough y Joshua Reynolds, quienes tendrán un rol importante en la creación de la Royal Academy of Arts. Hogarth no será bien visto por esta nueva generación de artistas. No obstante, dio otro nuevo intento para conseguir cada vez más reconocimientos de los críticos y expertos con una nueva serie de pinturas. Su título original es Marriage à la Mode y trata sobre la historia de una pareja formada por el hijo de un miembro de la nobleza y la hija de un comerciante. Ya en el primer cuadro, Hogarth da una vista a esa vida llena de lujos y riquezas, incluyendo la construcción de un palacio construido a la manera de la arquitectura neopaladiana. La más conocida de estas seis pinturas es la segunda, en la que muestra cómo este matrimonio ya comienza a separarse, con la esposa deseosa y el marido terriblemente cansado, y con la espada de este último rota en dos partes. Esta serie obviamente cuenta con un tono más elevado, inspirándose en el rococó, así como hay varias referencias a grandes obras de arte, pero que a la vez no deja de ser algo melodramático. Por estas razones y otras, el casamiento a la moda no solo fue aceptada por los grandes conocedores, sino también por el gran público, con el que había obtenido una gran fama y ahora comenzó su debacle. Será ya en los siglos XIX y XX que estas obras tendrán una mayor apreciación y que influirán hasta algunos cineastas como Stanley Kubrick a la hora de realizar su film Barry Lyndon. Poco después realizó uno de sus mejores autorretratos. En Painter and His Pack, el artista nos deja varios símbolos que representan sus ideas, su trabajo como artista, símbolos que son contrastados por la figura del perro. Esta pintura tiene un gran sentido moral y filosófico, como cómico e irónico. Y luego realizó dos de sus más satíricas obras. Primero está el cuadro titulado The Gates of Calais, en el que caricaturiza a los franceses, sobre todo mostrándolos harapientos, hambrientos, mirando el largo corte de carne, conocido como el roast beef, que para entonces era un símbolo reconocido en toda Inglaterra. Mientras que en Beer Street y Gin Lane produce dos imágenes comparativas. La primera muestra lo feliz y ordenada que puede ser la gente, según el propio Hogarth, cuando se bebe cerveza. En cambio, Gin Lane se ha vuelto uno de sus grabados más conocidos por su crítica hacia lo que fue la crisis de la ginebra. El personaje central de la madre está basado en un hecho que sucedió cuando una mujer decidió estrangular hasta la muerte a su bebé para vender la ropa de este infante, así pudiera conseguir otra botella de ginebra. Sin embargo, con la publicación de su libro El análisis de la belleza en 1753, del que describe su punto de vista sobre el arte y la belleza con el símbolo de la línea curva, la S, fue completamente ridiculizado por otros artistas y hasta fue considerado como un excéntrico. No obstante, seguía produciendo series artísticas como su recordada crítica de ambos partidos políticos, los Tories y los Whigs, en Humours of an Election. Sobre todo su primera imagen, llena de contradicciones, comparable a algunas obras del pintor renacentista Pieter Bruegel el Viejo, y que es en sí una parodia de La Última Cena, así como algunas pinturas y grabados dedicadas a atacar a los jueces, hacia la iglesia y hasta los más adocados diseños de pelucas. E incluso realizó la portada y algunas ilustraciones de los primeros cuatro volúmenes de La Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de su amigo el escritor Lawrence Stern. Pero Hogarth todavía creía que podía ser aceptado por la gran comunidad artística para llegar a ser alguna vez el pintor del rey, por lo que dio su último intento a la hora de pintar una escena sacada del Decamerón de Boccaccio, titulada Sigismunda llorando sobre el corazón de Guiscardo, que de vuelta fue otro gran fracaso. Para entonces siguió realizando algunos retratos, como es el caso de los sirvientes de Hogarth, en el que aparecen las cabezas de sus criados de manera extraña, aunque también democrática, y grabados como The Cockpit, en el que vuelca su desazón hacia no poder llegar bien alto con su arte y ver todo lo mal que sucede en la sociedad británica de esa época, al incluir en el medio de una enloquecida multitud a un apostador ciego. William Hogarth murió en octubre de 1764. Fue enterrado en una capilla en el barrio de Chiswick, no muy lejos de la casa donde vivió el pintor y grabador. En vida había conseguido la popularidad solamente en su país, pero luego de su muerte, sus grabados fueron difundidos por todo el resto de Europa, influyendo no solo a otros grabadores y satiristas ingleses, sino también a otros pintores europeos, incluyendo sobre todo al español Francisco de Goya y Lucientes. Hogarth fue uno de los pocos que tanto en la pintura como en los grabados logró captar los cambios y sucesos de la sociedad georgiana y londinense de la primera mitad del siglo XVIII. Aunque su carrera y sueños terminaron amargamente, su lugar como gran artista hoy es innegable en la historia del arte del Reino Unido y de Europa.